Esta es la llamada de medianoche.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Les ofreceremos hoy un mensaje de Norbert Lead titulado La sorprendente ruina de Tiro.
La importancia de los pasajes acerca de Tiro se encuentra en su precisión con respecto a la profecía bíblica, afirmando la confiabilidad de la Biblia como palabra de Dios y dándonos la seguridad de poder confiar en ella en todas las cosas.
No tardamos más entonces, escuchamos este tema en la voz de Herman después de la pausa musical.
Amigos oyentes, como ya saben, vamos a hablar de la sorprendente ruina de Tiro. En el libro de Isaías, capítulo 23, versos 13 al 18, leemos así. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Y en Ezequiel, capítulo 27, versos 1 al 6, leemos lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Basán hicieron tus remos. Tus bancos de pino de las costas de Quitín, incrustados de marfil. Podemos comparar esto también con los versos 7 al 36. Y finalmente, en Ezequiel 28:12 dice así, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. La importancia de los pasajes acerca de Tiro se encuentra en su precisión con respecto a la profecía bíblica, afirmando la confiabilidad de la Biblia como palabra de Dios y dándonos la seguridad de poder confiar en ella en todas las cosas, ya sea en cuanto a los pueblos cuyo destino se encuentra en manos de Dios, al futuro de Israel, que ha sido garantizado por Dios, a la vida personal, la cual podemos confiar al Señor de la historia con fe. Tiro fue una ciudad portuaria en el actual Líbano que pertenecía a lo que entonces era Fenicia. Fue la metrópolis económica más grande de toda la cuenca del mar Mediterráneo y dominó el comercio mundial. Su forma de pensar y actuar es comparable al poder económico global de nuestro tiempo. Me puedo imaginar que Dios nos la ha dado como señal. Ezequiel 28 señala claramente que Satanás, antiguamente un querubín caído a causa de su rebelión contra Dios, fue quien fomentó la mentalidad de Tiro y quien impulsó a la ciudad a lo que llegó a ser, inmensamente altanera, pensando solo en la expansión y las riquezas. En lugar de creer en Dios y confiar en Él, sus habitantes confiaban en su propia sabiduría, inteligencia o ciencia, poder, viviendo en amistad con los filisteos y en enemistad con Israel. La Biblia nos enseña concretamente que Satanás, como Dios de este mundo y príncipe de este mundo, dirige los anhelos de las naciones, como podemos ver en 2 Corintios 4:4 y el Evangelio de Juan 12:31. En la entonces ciudad de Tiro y en la economía global actual son, en primer lugar, los seres humanos los que dominan el comercio mundial, pero en realidad los dirige el príncipe de este mundo, empujando así al mundo hacia el último reino mundial del anticristo. En Isaías capítulo 14 vemos a Satanás como el poder detrás del reino mundial político de Babilonia, en los versos 12 al 18. Y en Ezequiel 28 se describe como el poder que manipula el centro económico mundial de Tiro, versículos 11 al 19. Esto nos muestra que Satanás es quien dirige tanto los acontecimientos políticos como también los esfuerzos económicos de las naciones hasta llegar al reino mundial del anticristo que encontramos en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Las naves de Tiro se dirigían a prácticamente todo puerto conocido para comerciar. Miren lo que nos dice Ezequiel 27:25. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Y en Primera de Reyes 10:22 dice que las flotas de las naves de Tarsis, de Salomón, y las del rey de Tiro, Hiram, cada 3 años le traían a Salomón oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Isaías 23, versículos 2 y 3, también menciona las relaciones comerciales con Egipto, tratándose en ese caso de la comercialización de grano, de la cosecha del Valle del Nilo, o del mercado de las naciones y de otros grandes negocios. Ezequiel 27:12 describe cómo los mercaderes de Tiro comerciaban con Tarsis, que Tarsis estaba en España, importando todo tipo de mercaderías como plata, hierro, estaño, plomo. En los versículos 18 y 19 habla de los muchos productos y del comercio de hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. El versículo 27 del mismo capítulo trata de las riquezas, las ventas, las mercaderías, el tráfico, los remeros, los hombres de guerra, etc. Y en el versículo 33 dice, cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. A continuación, Ezequiel 27 menciona las relaciones comerciales y la enorme influencia de la gente de Tiro sobre otros pueblos, como por ejemplo los de Quitín, habitantes de Chipre, los persas, la gente de Lut, Fut, Javán, Tubal, Mesec y Togarma, y muchos otros. El nombre Tiro significa roca, lo que proviene del hecho que la ciudad estaba situada sobre un peñasco situado mar adentro. Había un tiro de tierra firme situado directamente a orillas del Mediterráneo y un nuevo tiro a 800 metros de la orilla sobre una pequeña isla rocosa. De ahí que Tiro también era conocida como la fortaleza, como se menciona en 2 Samuel 24:7, o también como la ciudad fortificada de Tiro en Josué 19:29. Ezequiel escribe lo siguiente acerca de Tiro: poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban. Así dice capítulo 26, verso 17, y sigue siendo descrita como la belleza perfecta en Ezequiel 27, 4. Y al rey de Tiro se le reconoce mucha sabiduría e inteligencia, lo que contribuyó a que llegara a ser inmensamente rico. Esto lo vemos en Ezequiel 28, 4 y 5. A esto se agrega el hecho de que Tiro llegó a ser importante y acaudalada con relativamente poco esfuerzo. Isaías lo describe así: avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, o sea, Tiro, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Isaías 23, 4. Sidón era parte del reino de Tiro y por eso a menudo se le menciona en relación a Tiro, tal como aquí es mencionado juntamente con la fortaleza del mar, que justamente es Tiro. Sidón se encontraba un poco al norte de Tiro y después de este era el segundo puerto en importancia de Fenicia. De modo que esta región se había enriquecido sin grandes esfuerzos propios, como diciendo, sin dolores de parto, y sus riquezas se habían originado a través del comercio. No había largos procesos de crianza de niños ni de desarrollo, con todas las dificultades que eso conlleva. Todo había salido con relativa facilidad.
Por hoy no tenemos más tiempo, pero continuaremos con la segunda parte del mensaje en el próximo programa.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor, tomen nota de nuestra dirección.
Gracias por acompañarnos, que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.